UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Que va a ser el programa de hoy, ni lo que va a pasar. Así que solo voy a decir una cosa. Yo voy a enchufarme las pocas luces que tengo para darle ambiente navideño a esto. Y os doy la bienvenida al último programa del 2022 del vestuario de Carrusel Universitario. ¡Dale, Juanjo! Pues bueno, nuestra sintonía ya lo dice y estamos en Navidad, 21 de diciembre, mañana es la lotería, algo que ya me ha tocado gracias a toda la gente que me acompaña hoy en el estudio. Hace 3 días acabó el Mundial con la victoria argentina y bueno, ojo ayer porque ganó el Elche en Copa, eso sí que es noticia, de verdad. Pero bueno, vamos a olvidarnos de todo lo demás y nos centramos en lo importante, y obviamente lo importante es el CADU, el Campeonato Autonómico de Deporte Universitario, que el pasado jueves disputó su tercera jornada, que fue la que marca el Ecuador del campeonato 2022-2023, y que tuvo diferentes resultados para nosotros y sobre todo que tuvo una alegría inmensa que luego comentaremos. Y para contar una de las voces que va a estar hoy en el estudio todo lo que ha sucedido, tengo a mi mano derecha, que como él dice, siempre está a mi izquierda, David Francés, buenos días.
Buenas tardes, Luismi, y bienvenidos a todos a este último programa del año 2022 del vestuario del Carrusel. Y hoy estamos mejor acompañados que nunca en este precioso estudio, porque van a pasar muchos de nuestros compañeros y compañeras del Carrusel por estos micros. Creo, no lo sé, porque no llevo tampoco muchos años aquí, que puede ser uno de los directos que más gente haya habido aquí en este estudio donde caben 62 personas, Luismi.
Sí, yo creo que los micros, ya te digo, los tenemos todos ocupados, esto es radio, hay que contarlo todo. Sentados también veo a varias personas. Bueno, sí, estamos en la cena de Nochebuena. La idea de este programa era que fuera la cena de Nochebuena del Carrusel y la cena de Año Nuevo. Yo creo que lo hemos conseguido.
Y tiene pinta.
Además, nosotros venimos muy bien preparados para
sí,
ello.
Sí, yo cuando he entrado...
Cuenta lo que llevas.
Cuando he entrado a la redacción y me han dicho, mira, te hemos traído una sudadera navideña, llevo aquí a Papá Noel, parezco un duendecillo haciendo regalos, y el regalo mejor es este, el vestuario y el Carrusel, sin duda.
Sí, yo le decía al principio que al final el mejor regalo es toda la gente que tenemos aquí en el estudio. Porque ya es Navidad, pero antes de que sea Navidad, que es este fin de semana, vamos a hablar de lo que pasó la semana pasada, que fueron los resultados del Carrusel, y empezamos con el pádel, donde perdimos por 1-2 y que casi no se disputa.
Sí, la verdad es que por las inclemencias climáticas, que el miércoles anterior llovió, los partidos del pádel se tuvieron que trasladar al e-pádel, porque era imposible poder competir. Y los resultados de los partidos, en el pádel masculino ganamos 2-1, 2-6, 7-5, 6-4. En el pádel femenino también ganamos 2-0, 6-2 y 6-4. Mientras que en el pádel mixto pues perdimos 1-2, 6-4, 5-7 y 3-6, Luismi.
Pues esos fueron los resultados que nos dejó la jornada. Yo tengo que decir que ese momento me pilló en el estudio, que no sabíamos lo que iba a pasar, porque en un principio se iba a disputar, después no, hasta que llegó el momento de decidir que se jugaba en iPadel, unas instalaciones que están muy cerquita de la universidad, al lado de la ciudad deportiva de Elche, cerca de la pista de patinaje de hielo. Se trasladó todo allí y bueno, por suerte para nosotros, conseguimos la victoria. Vamos a escuchar al responsable de pádel, que fue a uno de los jugadores que nos atendió tras el partido. Es el audio de Jorge Martínez, a ver si lo tenemos disponible.
Al principio complicado. Al principio estaba un poquito que en el club se veía un poquito más la bola, nos toca acostumbrarnos un poco. Y bueno, al principio la verdad que no hemos entrado muy finos y ellos han jugado muy muy bien. Y luego en el segundo íbamos también un poquito cuesta abajo con break en contra, pero bueno, hemos conseguido ahí con patas y demás remontarlo. Y el tercero ha ido muy bien, así que contento.
Yo decía, Aitor, cuando en el segundo se os habéis puesto 2-4 abajo,
que metiéramos la pelotita dentro, porque hemos empezado muy mal. No, pero nos iba aconsejando un poquito y nada, dándonos un poquito la clave.
Seguimos con deportes de raqueta y vamos con el primer invitado que tenemos. Bueno, invitado no, porque está en su casa, al final no es invitado, ¿sí? Al final es eso de bromas de la familia. Vamos a hablar del tenis. ¿Quién es? Preséntanoslo tú, David.
Pues es nuestro compañero David Amorós. Que...
entre David y el padre la cosa.
Sí, es mi tocayo.
Somos tocayos.
Últimamente el tenis, la verdad es que siempre es noticia en este programa. Tras el episodio de Rocío, esta jornada nuestros chicos no pudieron conseguir la victoria. Bienvenido, David.
Buenas a todo el estudio. Un saludo.
¿Qué tal fueron los partidos de esta semana?
Bueno, a ver, esta jornada tenía esa noticia del pasado de lo de Rocío y, bueno, todos queríamos que lo pudiera jugar Rocío. Esa fue la primera noticia de todos, que Rocío tenía un examen al que ojalá lo haya aprobado, que además tenéis con ella, le tenéis que preguntar, ¿no?, la nota.
Exactamente, le dijimos...
Sí, se la preguntarás tú, que lo entrevistarás.
Bueno, pero yo la trasladaré.
Ah, correcto.
Al próximo programa del vestuario. Eso, le preguntamos qué tenía, nos comentó que tenía examen de farmacia, que está en quinto, y que por esa razón no podía disputar. Bueno, sigue contándonos cómo fue la jornada.
Bueno, pues la jornada empezó un poco como el pádel, habían bastante dudas, porque teníamos al compañero de mantenimiento que hizo un trabajo espectacular, porque eso no se reconoce, porque no se ve, no lo contamos, pero la verdad es que las pistas estaban muy mal, estaban bastante deterioradas, evidentemente por el mal clima que hizo durante toda la noche, y se tuvo que solucionar pues entre el capitán, porque tenemos alguna imagen del capitán intentando mejorar la pista, y además recuerdo que el capitán de la Universidad de Castellón vino un poco con dudas diciendo, es que la última vez, hace 2 o 3 años que vinimos aquí, ya no se jugó por culpa de del clima.
Mira, hay que recordar, David, que las pistas de la UMH son de tierra batida.
Correcto. Tenemos de tierra batida y también tenemos pista rápida, pero por lo menos desde que yo he estado siempre se ha jugado en tierra batida. Es cierto que me lo ha reconocido varias veces María, que estamos habituados a verla con el capitán en el dobles, que siempre, ella siempre ha dicho, lo reconoce, que su pista favorita es la tierra batida, y si se siente cómoda ella, se siente cómodo el capitán y los demás jugadores de la UMH, porque vamos a jugar en pista rápida.
Exacto,
¿no?
Exactamente, somos ahora mismo el Roland Garros de todo el CADU. ¿Sabes lo que nos falta para solucionarlo? Como hicieron en Francia, ponerle techo. ¿Por qué crees que sí que se pudo disputar el tenis y no el pádel?
Es cierto que el tenis, la tierra, por lo menos de nuestra universidad, yo que compito también lo noto, tenemos una tierra bastante buena. Aparte, como ya he comentado, el servicio de mantenimiento es muy bueno y se pudo solucionar a base de, bueno, pues de utilizar técnicas que nosotros ahora mismo desconocemos porque no estamos especializados en ello, pero se utilizaron unas técnicas, una serie de instrumentos que ayudaron a que la tierra absorbiera. Es cierto que estaba un poquito blandita, pero se pudo jugar perfectamente.
Y creo, David, que antes hablábamos tú y yo antes de entrar aquí a micro, que tienes una noticia muy importante que dar sobre el tenis.
Pues sí, es algo que yo desconocía, que bueno, que desconocemos ahora mismo todos, y a mí me dejó un poco, bueno, me dejó ilusionado. Es verdad que ya no tienes ese ritmo de competición, de querer sí o sí ganar porque tienes que ir al CEU, pero es que Seba, nuestro jugador del individual masculino, por lo menos lo ha jugado todo, me comentó, y acabo de confirmarlo con María, que estamos en el CEU. Que todos los equipos del tenis, por lo menos de la Comunidad Valenciana, van a competir en el CEU porque se ha decidido así. Y la UMH representará en el CEU, el tenis será representado.
Ojo,
y...
porque tenemos primera noticia, primera clasificación para el CEU. Así que primer periodista que puede estar en Valladolid, que es donde me llegan informaciones, va a estar el tenis.
Hombre, y ahí estará, por supuesto, no, Radio UMH.
Que es uno de muchos, pero de momento no lo tenéis confirmado.
No lo dudo. Sí, y la verdad es que esta temporada, desde el principio, estábamos todos muy ilusionados porque veíamos a Seba, que Seba el año pasado había estado... Bueno, no consiguió ganar, porque ya comentamos que ganó esta primera jornada después de un año entero. Y es una pena porque se nos iban todos los partidos en el Super Tie Break, se nos iban los partidos por ese punto que marca la diferencia. Y este año, en la primera jornada, parece que todo salió perfecto porque ganamos 3-0. Hacía tiempo que no lo hacíamos, a la Universidad Politécnica de Valencia. Y eso es algo que los motivó. Fuimos a la Universidad de Valencia, una universidad que... por lo menos parece que estemos vetados, porque se nos trató, bueno, ya lo comentasteis en el último programa, se nos trató súper mal. La coordinadora tuvo un trato, vamos, erróneo, porque es una persona, yo creo, que debe ser madura, porque ya tiene una edad que, bueno, a mí me sobrepasaba por lo menos en 30 años, y la madurez pues no la sobrepasó, vaya.
Y
bueno, vamos a escuchar ya a sí. Seba, uno de los protagonistas del tenis, que nos tiene que contar.
Hola, muy buenos días. Sí, partido durísimo, la verdad. A ver, cuando uno está en el calentamiento ya nota las cosas que tiene el otro y yo me sentí realmente muy inferior. O sea, a él sabía que tenía que luchar mucho para hacer algo en el partido, pero cuando empezó a jugar los puntos yo dije, uff, está complicada la cosa. Así que empecé a luchar y hice lo mejor que pude, pero la verdad es que él era mucho mejor que yo.
Pasamos ahora de las pistas y entramos al Palacio de los Deportes de la UMH para hablar en este caso del balonmano, donde por desgracia pues perdimos los dos partidos, 15-33 las chicas y 31-32 en chicos, ¿no, Luismi?
Sí, un resultado muy ajustado el de los nuestros, que además no estuvo exento de polémica, así que tenemos nuevo integrante en el estudio, ahora es el turno de Joel Costa. Bueno, Joel, cuéntanos lo que pasó.
Bueno, buenas Luismi, buenas David, gracias por traernos aquí para hablar del balonmano. Si queréis empiezo yo hablando de los chicos y luego le damos paso a Olga para que hable del partido de las chicas. Fue un partido un poco alocado. Recuerdo una frase de Pau nada más empezar el partido de es un partido muy loco, de muchísimos goles, porque creo que llevamos 10 minutos y hubo 16 goles en 10 minutos y fue una locura. Acabaron con una roja por cada equipo. De hecho, a nuestro jugador Jerónimo Cartagena lo echaron por protestar al árbitro. Por eso digo que fue un partido muy, muy caliente. Y a un chico de la UGI lo expulsaron por 3 veces 2 minutos. O sea que hizo 3 faltas bastante bruscas y al final acabó con roja también. Y destacar, aparte del resultado, que bueno, es uno de estos partidos frenéticos de balonmano que puede acabar la balanza pues para cualquiera de los dos lados. Y pues mala suerte acabó con del lado de la UGI. Pero a mí el momento del partido fue cuando se acabó. Y vimos a Dani Vázquez, el entrenador, que es el portero también, discutiendo con los árbitros durante 15 minutos. O sea, estuvimos 15 minutos viendo a Dani Vázquez. De hecho, yo me acerqué para preguntarle a Dani Vázquez si podía subir a hablar con nosotros, también para relajarle un poquito. Y me dijo no. Y estuvo 15 minutos hablando con los árbitros. O sea, fue un poquito loco el partido, pero bueno, son cosas que pasan en el balonmano. Es algo, entre comillas, normal. Y yo creo que ahora Olga nos puede explicar que el rol del partido de la categoría femenina fue distinto.
Bueno, tenemos también con nosotros a Olga, que se me había olvidado presentarla antes. Cuéntanos, porque aquí sí que las chicas tuvieron bastante desventaja, un 15-33, que es un resultado muy abultado.
Eso es, yo creo que durante un poquito los 3 partidos que se han disputado hemos visto bastante diferencia en los goles. Las chicas parece que aún no han encajado una victoria y bueno, pues creo que al final un poco es el equipo el que no ha hecho un poquito de unión. Nos comentaban en algún partido que les cuesta entrenar, les cuesta ser todas en los partidos y al final llegar a partidos decisivos con jugadoras justas, sin cambios y sin demás habilidades que poder hacer, pues nos lleva a no poder ganar ningún partido y además que se queden partidos de tanta diferencia.
Sí, como tú bien dices, ahora mismo la UMH no lleva ninguna victoria en balonmano. ¿Crees que en las 2 jornadas que quedan se puede conseguir alguna victoria o más que una victoria, alguna mejoría en el equipo?
Yo creo que victoria no lo sé, la verdad, porque al final hay que ver también a otro rival y ver en qué momento se encuentra cada equipo. Y es algo que se decide en el momento, y como vimos con los chicos, podía ser la balanza cualquiera de los dos y entonces no lo sé las victorias. Creo que mejora es cosa de las jugadoras y de entrenar y de poner un poquito más de esfuerzo y un poquito de sacrificio a la hora de entrenar. Nos comentaron que les costaba coincidir por temas de prácticas y horarios, que es verdad que Fotre te da rabia. Pero bueno, yo creo que sí que se va a poder mejorar de cara a los nuevos partidos y al curso siguiente.
Gracias, Olga. Ahora volvemos contigo. Vamos a hablar otra vez del masculino, porque si antes decíamos que en el femenino eran 0-3, balonmano masculino llevamos un 1-2, una victoria de momento esperanzadora. ¿Y qué crees, Joel, que le falta al equipo para volver al camino de la victoria?
Yo creo que lo que falla en este equipo, porque es un equipo completamente nuevo, porque comparado con el del año pasado faltan muchísimas piezas importantísimas, pero yo creo que peca de confianza. Este equipo peca de confianza porque la UGI sí que es verdad que el año pasado la UMH consiguió llevarse la victoria allí en Castellón, pero yo le noté un poco de confianza a los jugadores, tanto al entrenador como a los jugadores que yo conozco, porque con muchos jugadores he coincidido yo en las pistas, y noté como que muchos errores infantiles, muchas, no sé, cosas que te enseñan desde muy pequeñito, y estuvieron todo el partido cometiendo errores, desconexiones, 5 minutos bien, 10 mal, pero así durante todo el partido, y en un partido de balonmano, si te descuidas 5 minutos, te pueden meter 5 goles perfectamente. Entonces yo creo que son errores que si llegan a corregir, yo creo que pueden ganar tanto en las 2 jornadas que quedan.
y aún así, a pesar de los errores, solo caímos de un punto.
Es que es eso.
¿No crees que al final, no cometiendo un error, nos hubiéramos llevado la victoria?
Claro, al final hay, a ver, no se puede decir eso de cómo no cometes un error y no te llevas la victoria, porque al final hay muchos factores, ¿no?, que dependen de una victoria o una derrota. Sí que es verdad, podríamos haber conseguido el empate, sí. Lo que pasa que yo, viendo las estadísticas, hay muchísimos más errores de la UMH que de la UGI. Entonces tú pones en una balanza muchísimos errores de la UMH y muchísimos aciertos de la UGI, y fíjate todo lo que pasó para acabar perdiendo de uno. Entonces, yo creo que después de esta jornada, lo que yo pienso es que seguramente podamos llevarnos dos victorias.
A eso iba a decirte, en dos jornadas que quedan, la UGA y la Universidad Católica, ¿cómo crees que va a acabar según las sensaciones que has visto en las tres jornadas?
Pues con las sensaciones que he visto en estas tres jornadas, yo creo que nos podemos llevar las dos victorias perfectamente. Ya en chicas es un caso aparte, pero yo creo que si nuestros chicos dejan de confiarse, y yo he hablado después del partido con varios jugadores, y se van a poner las pilas, van a entrenar más y van a dejarse de tonterías, yo creo que contra la Católica y contra la UBA nos podemos llevar la victoria.
Y tú que llevas la clasificación, no sé si con 4 victorias, 2 derrotas nos daría para el CEU, por lo menos para la final.
He hablado con el entrenador y con varios jugadores, y me han dicho que están en la misma situación que como si no se hubiese jugado contra la UGI. Ellos, si ganan los 2 que les quedan, tienen opciones de pasar.
Pues ojalá así sea. Vamos a terminar ya el bloque de balonmano con el femenino. Últimas declaraciones de Olga. ¿Con qué jugadora te quedarías como que puede ser la referente para la mejoría de estas jornadas?
Pues a ver, como un poquito hemos comentado, en el masculino está Dani Vázquez como portero y entrenador. En el femenino vemos un poquito a Andrea Pomares como jugadora y entrenadora, y creo que al final la baza está ahí, en Andrea Pomares, en ponerle un poquito más de ganas. Ya no creo que sea una jugadora, creo que tiene que ser el equipo entero que se tenga que esforzar, pero bueno, si ponemos a un referente, creo que tiene que ser ella por carácter, por actitud. Yo la conozco, sé que es una tía que tira para adelante con lo que sea, entonces creo que ella puede guiar muy bien al equipo como lo ha estado haciendo y ponerle un poquito de esfuerzo.
Y bueno, estas jornadas han habido probaturas raras de jugadoras de tenis en la portería, ¿o jugadoras de baloncesto jugando de jugadores de campo, o ha sido más normal?
No, normal, ha sido normal, la verdad es que bien.
Y bueno, hablaba ahora de Andrea Pomares, vamos a ver qué nos tenía que contar después del partido.
Sensaciones bastante incómodas, porque tenemos que jugar en posiciones que no son nuestras. Yo, por ejemplo, tengo que salir a primera línea y soy pivote y me cuesta un poquillo más. Nos falta ahí gente, pero bueno, hacemos lo que podemos.
Claro, hacéis lo que podéis. Ha sido un partido difícil, un partido duro. Venimos de otra derrota. ¿Cómo se levanta el ánimo al equipo después de estas derrotas consecutivas?
Es complicado. Los entrenamientos ahora con mucha motivación y mucha alegría para poder subirlas. Pero bueno, este partido ha sido menos complicado que el que jugamos allí en Valencia. Y vamos a ver si poquito a poquito conseguimos algo y contra la UA podemos luchar.
Y seguimos dentro del pabellón, pero ahora llega el turno de cruzar la cortina para hablar del vóley, ¿no, David?
Sí, la verdad es que en el vóley no estamos teniendo, llevamos 2 jornadas muy malas, que perdimos también esta semana los 2 partidos. Y vamos a ver, no han podido venir los compañeros Rubén Palacín, Carlos Martínez y Julia Ortiz. Así que vamos a oír la entrevista en lo que en el Cadu se clasificó como en búsqueda de la alba perdida.
Sí, al final da la sensación de que hemos tenido muchos errores y luego los sets no eran tan diferentes al marcador. El marcador era 20-25, que se podría haber ganado, y hemos tenido muchísimos más errores de los que deberíamos haber tenido. De todas maneras, el otro equipo jugaba bien, tenía jugadoras muy buenas, pero tendríamos que haber aprovechado las rotaciones que teníamos que aprovechar, en las que las jugadoras buenas estaban atrás.
Sí, además erais superiores en número. De cara a las siguientes jornadas, ¿cómo ves al equipo?
Pues tenemos aún un par de partidos que podemos ganar. Yo creo que nos queda aún la Universidad de Alicante, la Universidad Católica de Valencia, que son partidos que, en principio, por lo que hemos ido viendo por los resultados, son peores en la teoría que estos, así que a lo mejor podemos sacar algún punto. Y nosotras seguimos a tope. Este partido nosotras creemos que lo podemos ganar, así que contra cualquiera.
Esto de en búsqueda de la alba perdida fue porque nuestros compañeros de vóley se recorrieron todo el pabellón de la Universidad Miguel Hernández buscando a Alba, la jugadora de vóley, que al final resultó que estaba en el vestuario duchándose, que se le había pasado la entrevista. Así que tanto Carlos como... Carlos creo que fue el encargado de bajar, en ese caso. Carlos o Julia, no recuerdo ahora, pero fue larga la búsqueda, como Indiana Jones en búsqueda de la arca perdida, así que se calificó como eso. y nos cogemos el bus, nos calzamos las botas y nos ponemos la camiseta del pantalón de fútbol para irnos a Castellón y hablar del fútbol, donde mucha suerte no tuvimos.
No, la verdad es que no. Además, las chicas perdieron 4-0 y los chicos volvieron a encajar un 11-2. Pero hay que decir que los chicos se quedaron con uno menos en el minuto 60. La verdad es que este año no están teniendo ni la suerte ni el juego de su lado. Y tenemos aquí a Nico para que nos lo cuente rápidamente qué está pasando con el fútbol este año.
Pues buenas a todos, lo primero de todo. Y nada, en el fútbol masculino lo que ha pasado, ya como bien habéis dicho, es con la roja, el partido se descontroló por completo. Los jugadores este año no están teniendo suerte, encima la roja fue a Hossam, que es uno de sus jugadores principales. Y está habiendo un caos en el equipo, sinceramente, se ve en el juego, cada partido cambia en el sistema, cada partido el medio del campo es una locura. Entonces están teniendo tantos resultados abultados a causa de esto sobre todo. Y a esto le sumas que en esta jornada hubo bastante polémica con los dos primeros goles. Si le sumas eso, que estaban en fuera de juego los dos primeros goles, entonces ya se calentó el partido muchísimo y de ahí la roja. Y en el femenino, las chicas en esa primera jornada lo hicieron muy bien. En la segunda, debido al cansancio, porque varias de las jugadoras del fútbol 11 también juegan en el fútbol sala, se notó bastante. También es el tercer partido que acaban de jugar el fútbol sala también. Entonces, eso se notó, el nivel de cansancio. Y lo mismo, en el fútbol femenino hay bastante descontrol, tanto en las bandas como en el medio del campo. Y a pesar de los destellos individuales de Raquel Bernabéu, que yo diría que es la jugadora estrella en el fútbol femenino, no pudieron levantar el partido.
Se puede decir, ¿no?, que el único bar que había era con B, no con V.
Eso es.
Pues vamos a alegrarnos porque ahora seguimos en Castellón, nos metemos en el pabellón y hablamos de baloncesto.
Sí, la verdad es que tuvimos la cara y la cruz, porque la cruz fue la derrota de las chicas, pero la cara fue la victoria sobre la bocina, que así nos lo contó nuestro compañero Diego Acevedo.
Jorge, todas defensas uno contra uno, aquí ya no valen las zonas. Defendido, 14, 13, defensa, buena, defensa, la balón para la Universidad Miguel Hernández, que saca la... No, la saca, la sube Jorge, ya pasa la mitad del campo. 5, 4, 3, 2, 1, ¡para adentro! 55-57, balón para la Universidad Miguel Hernández, gana la Universidad Miguel Hernández. Ganó finalmente. Son unos guerreros, son unos campeones, 7 jugadores. Mario All-Star. Mario es una locura. 55-57 es una locura.
Diego Acevedo, que lo tenemos aquí hoy en el estudio. ¿Te habías escuchado o no?
Me escuché ayer, o sea, me escuché ayer, pero, o sea, es una locura porque en ese momento yo tengo muy buena memoria y siempre me acuerdo de todo. Pero justo ese momento del final del partido, de ese último minuto, te prometo que no supe, o sea, no sabía lo que dije. Me dijeron, te volviste loco, dijiste cosas, pero no lo había escuchado hasta ahora, digo. Pero pues, sí, guay.
Tengo que decir que ha sido la leche esa retransmisión. Cuéntanos un poco cómo fue el partido tanto de los chicos como las chicas. Los chicos que ganaron, como habéis escuchado, 55-57 y las chicas que perdieron 56-49.
Pues a ver, lo bueno antes y ahora vamos con lo malo. El partido... A ver, iban con siete, porque como muchos jugadores no juegan en clubes profesionales, Joel, Norberto, juegan en el Lucentum, Mario juega en el Ilicitano, Jesús también, no les hace mucha gracia que viajen con sus clubes, al igual que en el femenino, y por eso solo fueron con siete, luego uno se dobló el tobillo, luego otro se durmió y perdió el autobús, o sea que era todo preparado para que saliese mal, y finalmente salió bien. Pero ahora en el femenino, la UJI ha mejorado mucho respecto al año pasado, pero bueno, al final es lo que hay. En el masculino tenemos todavía posibilidades de ir al CEU, porque está todo muy ajustado, estamos a tan solo una victoria de ir al CEU, que es contra justo un rival directo, y bueno, veremos, pero en el femenino ya... un 1%. No diría que es imposible, pero prácticamente imposible.
¿Tú crees que se puede conseguir esa victoria en dos partidos?
O sea, yo creo que se pueden conseguir las dos victorias porque es en casa, que ahí los jugadores sí que pueden ir, y es en Alicante, que ahí también los jugadores podrán ir porque muchos viven allí. O sea, que yo confío y espero ir al CEU y estar allí en Valladolid.
Pues ojalá así sea. Seguimos con más deportes. Y ahora, David, toca el turno del nuestro, ¿no? Sí. Que también teníamos que tener nosotros aquí en nuestro espacio.
Vamos con el rugby a 7, que estaremos a partir de la próxima jornada, si no pasa nada, tú y yo, narrándolo. Donde los chicos perdieron por 0-33 y 7-12 y las chicas por 5-24 y 7-15. La verdad es que los equipos, como están en construcción, aún está costando llegar a la forma y a los resultados que deseamos.
Pues ojalá que en la siguiente jornada, que ya es la primera que retransmitimos aquí en Causel, pues puedan conseguir una victoria. Tengo que decir también que es la primera vez que marcan puntos. O sea, yo cuando retransmití a rugby, en ningún partido llegaron a meter puntos.
Sí, poco a poco al final el trabajo se tiene que ir notando y esperemos narrar alguna de las victorias que aún puedan llegar en las dos jornadas que faltan.
¿Y sabes lo que yo no narré? Una victoria de los chicos en fútbol sala, porque por fin ganaron. Por fin. El equipo masculino de fútbol sala, una temporada después, sumó sus primeros 3 puntos en Castellón. Y así fue como lo contaron nuestro compañero Manuel y nuestro compañero Quique y también Guillermo, desde ahí de Castellón. Vale, parece que no tenemos...
Quedan de partido.
3 segundos y el balón es puerta para la UJI. Está lo más lejos posible de la portería de la UMH ahora mismo el balón. Va a sacar Mohamed, seguramente sea un balonazo arriba, porque no pueden hacer más. ¿Dará tiempo para algo? No lo sabemos. ¡Balón arriba! ¡Oh, cómo que se queda!
No ha acabado. Ha pitado mano a favor de la UMH.
Esto ojo, ya está. Esto está terminado.
Solo tienen que tirar el balón arriba y hemos ganado.
No queda ni un segundo.
¡Ojo!
Va a tirar Chus. Va a ser la primera victoria para la UMH. Lo estamos viviendo. ¡Arriba! ¡Gol!
No sé si sube el marcador, pero ha acabado el partido. Ha acabado el partido, gana la UMH.
Así nos lo contó nuestro compañero Manuel, que lo tenemos aquí en el estudio.
Buenas, Luismi.
Has hecho lo que yo no pude en 6 partidos.
Pues sí, la verdad es que en general la jornada de fútbol sala fue increíble. O sea, no sé ni por dónde empezar, pero bueno, vamos a empezar un poco hablando de los chicos. Que veníamos de una derrota durísima aquí en las instalaciones de la UMH por 11-0. Y la verdad es que se han repuesto de la mejor manera. O sea, después de más de 2 años, si no me equivoco, sin victoria del equipo masculino de futsal, consiguieron esa victoria por 3-4. Remontando, porque se llegó a poner la UJI 3-1 y la verdad es que fue increíble vivir, porque para nosotros también fue histórico en el tiempo que llevamos aquí en el CADU poder vivir, porque siempre estás con eso de que siempre parece que van a caer perdiendo, pero fue increíble cómo remontaron y sobre todo la constancia que tuvieron, porque eso es una cosa que han mejorado mucho este año.
Y las chicas que sufrieron de lo lindo para ganar, pero que al final ganaron. Vamos a escuchar a Paula Sánchez, jugadora de la Universidad Miguel Hernández, que además juegan en Juventud Dels de Primera División, a ver lo que nos cuenta.
Bueno, la verdad que ha sido un partido muy intenso desde el principio hasta el final. Hemos empezado un poco fuera, de ahí se ha visto que nos han marcado, no sé si han sido 2 o 3 goles al principio tempranero, pero al final hemos sabido recomponernos, mantener la calma y seguir adelante.
Y te quería preguntar, porque el inicio del partido ha sido raro, ¿no? Con lo que nos tenéis acostumbrados, a lo mejor. ¿Qué ha podido pasar con esos 2 goles tempraneros? También ha habido un poco de mala suerte en el tercer gol y el cuarto de ellas, ¿no?
La verdad que sí. Yo creo que nos ha venido un poco mal el viaje. Al final el calentamiento tampoco ha sido muy bueno y también muy corto. Pero al final lo hemos sabido meter al partido y conforme iban avanzando los minutos, hemos ido jugando mejor.
Sí, quizás también un poco las bajas, ¿no?
Eso nos contaba Paula Sánchez. ¿Quieres algo que añadir más?
Nada, que las chicas siempre nos tienen acostumbrado a que siempre ganan y con tranquilidad. Pero bueno, nos hicieron un poco sufrir la jornada pasada. Pero si sufrimos así, ganando al final, por mí encantado. Fue increíble.
Y la última jornada, que es contra la UGA, que será la final. Y antes de terminar, vamos a hacer un resumen de lo que ha sido este 2022, que nos ha dejado nos dejó la visita a San Javier en el CEU, nos ha dejado grandes momentos, y aunque esto no es de este año, pero voy a ponerlo. Dale, Juanjo. El audio resumen sin número. De esta manera presentaba Ángel Noguera, uno de los componentes de Radio UMH actualmente, a Juanjo, que hoy está en el control técnico y que es su último programa al frente de esta redacción. Queríamos prepararles una sorpresa. Esta ha sido su cara que ha puesto. Ahora mismo no puede hablar porque está en el estudio. No sé si tendrá acceso desde allí, pero creo que no. Compañeros,
está un poco maldiciéndonos desde ahí dentro.
Pues que se prepare, que aún queda un audio peor. ¿Queréis decirle algo antes de terminar?
No, pues que ha sido un placer y que...
Pues eso, que muchísimas gracias por todo. Y como dicen en mi pueblo, nos veremos en los bares.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.